Have a rental property sitting empty? Furnished Finder connects you with traveling professionals staying an average of 90 days or longer. Join today at furnishedfinder.com and use promo code RENT30 for $30 off our low annual fee.
En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Heine, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible.
El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
Hemos prometido una y otra vez, pero es inevitable que un personaje tan poliédrico, complicado, egocéntrico, seguramente en muchos aspectos genial, que maneja la comunicación como nadie y que de tonto no tiene un pelo, no protagonice uno de nuestros programas.
Lo llaman ya el Gran Conspirador, una especie de nuevo Mesías con un poderoso ejército de cibernautas detrás. En 2017, en una de sus primeras ruedas de prensa, aseguró que se acercaba la tormenta y matizó que la tormenta era él. ¿Hacia dónde conduce todo esto? ¿Qué estrategias futuras se perfilan? ¿Estamos viviendo en una constante mentira? ¿Quién es Donald Trump? Iniciamos viaje.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues bienvenidos a este programa especial en el que vamos a hablar de una serie de personajes que a lo largo de la historia podemos decir que han gobernado una parte importante de la misma, a veces con buen criterio y en otras con un criterio muy malo. Y hay que decir que son personajes conocidos por todos. Si abrimos los libros de historia, ahí aparecen sus nombres. Y se sirvieron de esto que era el esoterismo, la magia, el misterio, precisamente para no perder aquello que da la sensación que más deseaban poseer, ni más ni menos que el poder. Laura Falcó, muy buenas noches. Eso de preguntarte cómo estás.
Bueno, digamos que algo acatarrada, y si sigo así dentro de poco igual hago un cambio de género también.
De género,
con la,
¿no?,
voz y todo.
Bueno, incluido, es un primer, sí, paso, es un primer paso.
Sí, sí, sí.
A ver, está claro, ¿no? Tienes la voz, me da la sensación de que te vamos a ir perdiendo según vayan avanzando los bueno, minutos.
Esperemos que no.
Bueno, la cuestión es la siguiente, Laura, estamos hablando del poder en mayúsculas, que da la sensación de que siempre lo que ha tenido miedo es precisamente no a tener más o menos votos, no a tener más o menos dinero en el banco, sino realmente a perder el poder, y para eso he hecho de todo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que si miramos el elenco de presidentes a nivel mundial que han utilizado todo tipo de artimañas mágicas, por llamarlas de alguna manera, para preservarse en el poder, es brutal. Es decir, no solamente nos iríamos, como podía algunos pensar, a algunos países sudamericanos donde quizás la tradición está más arraigada, es que pasamos por Europa, pasamos por España y encontramos casos de todo tipo.
Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros Josep Guijarro, Jesús Ortega, en esta, bueno, es una mesa de información, porque la segunda hora prácticamente la va a copar el que sin lugar a dudas es el político que más titulares está dejando o está diciendo, ¿no?, en las últimas semanas, meses, desde que fue reelegido como el 47 presidente de los Estados Unidos. Sí, creo que sí, el 47, seguramente ahora Jesús Ortega, al que le damos ya las buenas noches, lo va a comprobar. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues bien, este tema siempre es interesante porque pone de manifiesto cómo esas cuestiones que a veces son denostadas y tomadas poco en serio llegan a las más altas instancias de la política y el gobierno, no solo en la actualidad, sino casi desde que hay uso de razón.
Desde que hay uso, que parece que has dicho otra cosa. Que sí, ah, que lo parece.
Lo ha parecido.
Yo soy Guijarro, buenas noches.
Muy buenas noches, muy bien. Fíjate que mientras documentaba el programa de hoy, se me ocurría un título sugerente, que propongo desde este minuto, que era Del templo a la nube, las nuevas logias del poder invisible. Porque...
Uy, es un poco rebuscado, ¿no?
Sí, no, pero es que
sí,
es verdad,
sí, un poquito,
que el mundo del esoterismo,
sí,
que podemos establecer sus orígenes en el antiguo Egipto o en la antigua Babilonia, con esas escuelas esas escuelas de misterios... ha tenido un revival, ¿no? un renacimiento a lo largo de la historia, pues en la teosofía, en el hinduismo, en el misticismo cristiano, en el sufismo. Casi todos los ismos van a encontrar esoterismo, que es el conocimiento interior, llegar a Dios a través del conocimiento interior, y para ello utilizar símbolos y poderes mágicos, ritos incluso, que nos permiten acceder a esa fuente de poder inagotable. En el fondo mismo está el poder. Pero fíjate que mientras en la antigüedad eran los antiguos sacerdotes, ahora son las redes sociales, es la comunicación. Y por eso digo que de la nube es el nuevo templo en el que se está llevando a cabo una batalla de relato y una batalla de conocimiento que puede llevar a un rito muy especial, que es el de conseguir el poder mundial.
Ha vuelto muy metafórico de la antigua Mesopotamia nuestro querido Josep Guijarro, ¿eh, Laura?
Sí, muy, muy profundo, sí, muy profundo.
Bueno, yo creo que más que remontarnos al antiguo Egipto, a los sismos, sea esoterismo o sismos, que por cierto, habéis vuelto y ha habido ahí un pequeño terremoto.
Recuerda, Loren, que también nos pasó en el primer viaje, sí, regresar de la antigua Mesopotamia, y casi que movimos las placas tectónicas porque se produjo otro seísmo.
Pero donde pasamos, tiembla la tierra. Esto es como,
somos el equipo Atila.
Sí, bueno, pero también hemos estado en Sicilia y el volcán, mira cómo está actualmente también.
Cierto. Bueno, pues nada, pues estas cosas que pasan cuando el equipo del Colegio Invisible se dedica a recorrer el planeta. No os preocupéis, lo que está claro es que cuando estamos nosotros, en principio, todo va tranquilo y todo va, en fin, con mucha calma. No, yo me gustaría que sí, ya que estamos hablando de este asunto, y puesto que, vuelvo a repetir, la segunda hora va a estar con nosotros uno de nuestros invisibles favoritos, que es el periodista Óscar Herradón, que ha preparado un monográfico fantástico en las historias del año cero, que se titula así, El amo del mundo, con todo lo que tiene que ver la figura tremendamente poliédrica de Donald Trump. No os preocupéis, a quien no le gusta que aquí no se hable de política, no vamos a hablar de política, ni mucho menos, simplemente vamos a tocar diferentes aristas que están rodeando a esta controvertida figura, pues por ejemplo, como es todo lo que tiene que ver con la era de la conspiración, las fake news, en fin, una serie de parámetros, ¿no?, que se han ido activando según tanto Trump como otros personajes muy similares, pues han llegado al poder. Por eso me gustaría que nos quedáramos en el tiempo más actual y no remontarnos a fechas tan pretéritas como puede ser el antiguo Egipto o la antigua Babilonia, porque, por ejemplo, hay que decir, Laura, que uno de los personajes Ahora hablaremos de un presidente de Estados Unidos, pero antes me gustaría que habláramos de alguien que pudo ser presidente de Venezuela y que da la sensación de que con esa imagen de hombre pulcro, de político moderno, que se había formado en las principales universidades del norte del continente americano, pues no se iba a acercar a este tipo de cosas. Y sin embargo, hay que decir que Juan Guaidó también le tentó la idea de acercarse a esto del misterio, ¿no?
No. Por supuesto, de hecho, entre su equipo de asesores tiene un astrólogo que se llama David, y fíjate que además este hombre hace declaraciones públicas en nombre de Guaidó de forma, vamos, abierta y sin ningún tipo de reparos. Ha llegado a decir, por ejemplo, en varios reportajes que los grupos paramilitares prochavistas que actúan en el país son la reencarnación del mal y representantes del diablo en la tierra. Ha llegado a decir, por ejemplo, que Venezuela está llamada a ser la mejor nación de la región y que cuando termine la guerra mundial, que según él se avecina y se está gestando, va a ir mucha gente a vivir allí. Incluso ha llegado a decir algo tan gracioso en su momento a Juan Guaidó, como tú eres el elegido, y que él era la reencarnación de Guaicaipuro, es decir, un líder indígena de tribus caribeñas del siglo XVI que era encumbrado como ídolo nacional por el chavismo. O sea, vamos, que bueno, que a veces pues yo creo que está bien, no está mal. Si te apetece consultar este tipo de personajes, pero de ahí a dejarle hablar casi en tu nombre y decir según qué barbaridades, pues hombre, va a un mundo.
Y sobre todo, de ahí a que guíen la estrategia que ha de seguir un político a la hora de desarrollar su trabajo. Entiendo que cuidado, sí, que esto sí puede ser...
Lo mismo. Una cosa es que tú a nivel anecdótico, a nivel curiosidad, pues te vayas a echar el tarot o te hagas la carta astral. Y otra cosa es que utilices eso para tomar decisiones, ya no en una vida pública, incluso en la vida privada. O sea, eso es lo que nunca debería ser.
Sobre todo porque además a la vista está, ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo funcionan los servicios de inteligencia cuando se trata de utilizar también este tipo de temáticas, y es que te cuelen un astrólogo parece que es lo más fácil del mundo. Fíjate, ¿no? A este señor le gusta la astrología. Vamos a colarle un espía que le diga lo que tiene que hacer, que se haga el astrólogo.
O al revés, simplemente utilizarlo para obtener información, ¿no? Algo que es muy habitual dentro de las cortes de muchos países o gobiernos republicanos de muchos países, porque esto no entiende de ideologías, no es una cuestión de derechas o izquierdas, no es una cuestión estrictamente política, sino que entronca con las creencias y viene de la realeza, que por definición viene de alguna manera apoyada o determinada por Dios.
Por la divinidad, claro, ha sido investido por Dios.
Y hay que la Iglesia, en el caso del catolicismo, pero en general todas las religiones, hayan estado siempre al lado del poder, el poder físico y el poder divino, y ese es el esoterismo que, a pesar de los milenios, ha llegado hasta nuestros días. Con el mismo impulso y con la misma fuerza. Es decir, han pasado a lo mejor 2000 años, pero seguimos anclados a las mismas ideas de obtener el beneficio de lo divino para poder gobernar a los hombres. Lo cual significa, o nos ponen una tesitura de que estos que nos mandan, o están como las maracas del machín, y se creen realmente seres divinizados, apoyados por un poder invisible, pero es que lo peor es que hay grandes corporaciones, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, que apoyan estas mismas tesis y que por lo tanto le dan un contexto casi litúrgico a gobernar el mundo. Esa idea que sugería Laura del Rex Mundi, título, por cierto,
hacemos aquí la campaña de Publi, aunque el libro ya no se encuentra por ningún lado.
Bueno, se encuentra a precios disparados, ¿sí?, en el mercado, sí, de segunda, pues, mano.
Nosotros de eso ni...
Yo os digo, no vale la pena, nosotros lo regalamos más barato.
Exactamente, ¿eh? Mandamos el PDF a quien... Uber es la que vamos a liar.
No digas eso, que yo no.
Pero
no
es la que vamos a liar.
Pero la idea de ese Rex Mundi, que era... El rey del mundo, ¿eh? Es un latinajo, ya sabes que nos gustan mucho los latinajos. La idea del Rex Mundi, de ese personaje que gobernaría espiritualmente sobre todos, fueran hindúes o islámicos o musulmanes, mejor dicho, gobernaría sobre todo, y que siempre ha sido asociado, y esto es muy curioso, al mal. Estamos en la idea de... ¿Por qué? Porque la idea del Rex Mundi nace en el contexto del catarismo. Los cátaros entendían que la materia era negativa, que Cristo no pudo morir en la cruz, y por lo tanto, eso, el rey del mundo, tenía que ser negativo, tenía que ser diabólico.
Como el anticristo.
Como el anticristo.
Claro.
Y hoy podríamos decir, ¿ha llegado el anticristo?
Lo que ha llegado, yo sé, Jarro, con unas ganas de hablar tremendas, ¿eh?
Ya sé que me he sido un por el espíritu de Pedro.
Pero espera, deja que hable Laura. Laura, ¿qué comentabas?
No, digo que además que nos está derivando el tema, yo creo que a otros derroteros mucho más, o sea, está abriendo unos melones tremendos.
Bueno, pues estábamos hablando de Juan Guaidó. Siempre se ha criticado, ¿no?, que Hugo Chávez tenía pues una serie de creencias muy curiosas, muy peculiares, y fíjate lo que son las cosas, ¿no? De repente parece que llega su antagonista radical a tocar el poder, o por lo menos lo intenta, y de repente, pues fíjate, se hace de la misma corte de personajes que suelen rodear a este tipo de gobernantes.
Pensemos que hay muchos dirigentes políticos que no se sabe públicamente que consultan a videntes. O sea, tenemos a nuestro queridísimo amigo Mikel Lizaralde, que evidentemente nunca dirá públicamente quién, pero sí que nos ha dicho alguna vez que tiene políticos y gente muy relevante que le consulta. Entonces, eso no es algo que se limite únicamente a Sudamérica.
Pues mira, pero ya que estamos en Latinoamérica, vamos a hablar de dos personajes que han sido fundamentales en la historia reciente de este continente. Hugo Chávez, por un lado, y Enrique Peña Nieto, por otro. ¿Qué hacían esta gente?
Mira, Hugo Chávez era especialmente adicto al tema de la brujería. De hecho, se ha escrito incluso libros sobre el tema de la cantidad de gente a la que consultaba. Estaba obsesionado, en especial, con la santería cubana, incluso con las sesiones de Ouija. Y además dicen, según se cuenta en uno de los libros que se escribió sobre él, que escribió, de hecho, David Placer sobre él, cuenta que, por ejemplo, él decía que se comunicaba con su bisabuelo y con el libertador Simón Bolívar a través de la Ouija.
Ah,
hasta ese nivel, y que Simón Bolívar le daba, pues evidentemente, ideas y cosas para que él, bueno, pues se encumbrara. O sea que hasta ese punto llega su locura.
¿Y Enrique Peña Nieto?
Pues fíjate que Enrique Peña Nieto, que también fue presidente de México, tomaba sus decisiones muy importantes los días 27 de cada mes, porque según el tarot egipcio era su día de suerte. O sea, bueno, su superstición llegaba hasta tal punto que a veces pues dilataba en el tiempo muchísimo algunas decisiones estratégicas que tenía que tomar, porque no llegaba el día 27, que tenía que hacer las cosas el día 27. O sea, vamos, una locura.
Bueno, pues nada, las creencias que tiene la gente, que son muy curiosas. Hay un personaje, si hablamos de políticos, sobre todo del sur de América en este caso, complicado, conflictivo, egocéntrico, con un carácter absolutamente volcánico y también parece que muy apegado a este tipo de materias, nos surge el nombre de Jair Bolsonaro, Jesús.
Efectivamente, y si nos surge el nombre de Jair Bolsonaro, inmediatamente surge otro nombre de otro personaje, que es Olavo de Carvalho.
Sí.
Bueno, pues un personaje fallecido en 2022, recientemente, además, bueno, paradojas de la vida, y no lo digo con ningún tipo de doble sentido, porque él fue muy crítico precisamente con la pandemia, con el COVID y demás, y según confirmó su hija en el fallecimiento, las causas de su muerte fueron precisamente el COVID, ¿no? Incluso aunque se rechacen determinadas teorías, uno no se libra. Pero este personaje, que fue militante comunista en su juventud,
fíjate,
nacido en 1947, fue incluso, también, ¿no?, en los años más jóvenes, miembro de una secta sufí, antes de convertirse en ese giro radical que ya adelantabas, ¿no?, de convertirse al catolicismo y defender posiciones que muchos, pues obviamente, denominan o catalogan dentro de del ultraconservadorismo.
Que siempre hay que advertir que las drogas son muy malas.
Es verdad que, al igual que pasaba con el presidente al que asesoró, con Bolsonaro, este personaje, Olavo de Carvalho, fue bastante polémico en redes sociales, en YouTube, bueno, pues por hacer discursos muy, muy incendiarios, hacer declaraciones difamatorias, en fin, digamos que agitar un poco el avispero. Pero lo más curioso es que, lejos de esta formación, el personaje Carvalho fue filósofo New Age y fue astrólogo.
Personaje.
Pero es que, claro,
lo tenía todo.
Hay quien dice que las opiniones, ¿no?, las directrices de este astrólogo llegaron al punto de influir precisamente en el nombramiento de algunos de los ministros brasileños durante el mandato de Bolsonaro. Él incluso, como digo, pues se dedicaba a repartir a diestro y siniestro, pero lo más llamativo quizá es que él construye su carrera como autodidacta. Nunca llegó a obtener un diploma, un grado formal, e incluso él, desde su posición, insisto, de autodidacta y de conocedor de determinados conocimientos que a muchos se escapan, llegaba a descalificar de forma bastante virulenta, digamos, de forma bastante agresiva a los intelectuales de las universidades, un odio que era recíproco. Pero como digo, en la década de los 80, él empieza a formarse en astrología, acaba convirtiéndose en un experto e incluso llega a dar cursos de esta rama y a formar parte de una orden espiritual musulmana. Lo decíamos, ¿no? Durante poquito tiempo militó en el Partido Comunista Brasileño en los 60, cursó cursos de filosofía y pronto, los abandona. Y es verdad que ya en esta última etapa, como asesor de Bolsonaro, digamos que participó en una suerte de revolución cultural asociado, digamos, a la derecha, propiciando precisamente la elección de Bolsonaro en octubre de 2018, y ahí, dentro de esta corriente más esotérica, dentro de tomar determinadas decisiones en base a los astros, se posicionó, digamos, en unas ideas o pensamientos muy cercanos a otra figura de la que creo que vamos a hablar y que rápidamente vamos a identificar, ¿no? Porque dentro de esa revolución cultural, pues él hablaba o promulgaba el anticomunismo, el negacionismo climático, el cuestionamiento de los derechos humanos, los ataques contra las mujeres, incluso muy crítico con las minorías de color y sexuales. ¿Por qué?
Y además defendía que los niños de azul y las niñas de rosa. Es que no me digas, de verdad.
Porque esto, de alguna forma, pues vamos a ver que entronca directamente, porque este personaje, Olavo de Carvalho, el astrólogo, el brujo de Bolsonaro, se declaró admirador del expresidente, el expresidente en su momento, cuando él estaba vivo, ¿no?, del presidente Donald Trump, aunque probablemente, y así lo decía él mismo, estaba más cercano a las posturas de Steve Bannon, el que fue durante mucho tiempo asesor de Trump, precisamente en la línea de estas ideas que hemos comentado, ¿no? Y es habitual que los análisis de Carvalho pues se mezclaran con esas teorías de origen conspiranoico que tanta fuerza cogen en la actualidad, porque él incluso defendía, por ejemplo, ¿no?, aquello que se decía de que Barack Obama estaba apoyado por Al Qaeda, Hamás y la Organización de la Liberación de Palestina, entre otras muchas cosas. Entonces vemos esa mezcla de personaje esotérico, astrólogo y demás, con esa corriente de teoría conspirativas que están cobrando tanta fuerza como herramienta política, usadas, esto siempre es así y hay que matizarlo, por cualquier ideología.
Bueno, pues sería Steve Bannon una especie de Rasputín de Trump, y en el caso de Putin, Josep, sería Alexander Dugin.
Pues a mí no me cabe la menor duda, y esto lo saben además muy bien los servicios de inteligencia ucranianos, que el 20 de agosto de 2020 decidieron hacer un atentado contra la hija de Alexander Dugin, Daria Dagina, así es como se la conoce.
Pero en teoría iban a por él, ¿no?
En teoría iban a por él,
pero
ya de paso no pasaba nada por darle la línea de flotación sentimental al que es considerado como el Rasputín de Putin. Este es un personaje muy...
Mucho Putin por ahí, ¿eh? Sí. El Rasputín de Putin.
Muy, muy particular, porque dicen...
Y los hijos de Putin también.
Dicen que Putin sigue a rajatabla pues los libros y los dictados de este hombre que escribió en 1997 un artículo que se llamaba Fascismo sin fronteras y rojo. Y que proclamaba
no hay duda.
La llegada de un fascismo genuino y verdadero, radicalmente revolucionario y consistente en Rusia. No sabemos si ese fascismo es el de Putin o no, en cualquier caso,
claro.
Le precognizo, ¿no? Dicen que sus pensadores de cabecera, y esto es lo que lo hace interesante, fueron nada más y nada menos que René Guénon y Julius Evola, que son dos tipos muy, muy, muy interesantes. Guénon sostenía que el mundo moderno vivía en una degeneración espiritual, y esto lo vamos a encontrar, y luego hablaremos de este otro personaje, no solamente en Rusia, sino que lo vamos a encontrar especialmente en Estados Unidos, donde aparece un fenómeno que es la Q de QAnon.
Sí.
Q es el nivel top secret.
No me desveles demasiado, porque en la segunda hora Oscar nos va a dar un relato muy amplio.
Es simplemente para situar a nuestros oyentes qué es esto, ¿no? Q es el sistema top secret de clasificación de las agencias de inteligencia. Y Anon es de anónimo. Hay un personaje anónimo que tiene acceso Q, top secret,
a los secretos,
y que dice que hay toda una conspiración, ¿vale? Para cambiar, para hacer un decrépito de la sociedad moderna en Europa, en Estados Unidos, en el mundo occidental. Y para evitar esto, pues viene Alexander Dugin a decirle a Putin, oye, que estos están cayendo en todos estos problemas, nosotros tenemos que crear el mundo eurasiático. Es decir, la conquista imperialista de Europa y Asia para ser dominada por esa idea que es la del Eurasia. Y cogen a René Guénon y a Julius Evola como modelo. Julius Evola retomó muchos conceptos de Guénon, pero le dio una visión más heroica, más aristocrática, si tú quieres, hasta más política, y propuso el retorno de los valores. Eso, viriles, guerreros, por eso son antisexualidad.
Sí, tenían apellido de pandemia.
Claro. Bueno, dicho así, pues a lo mejor es así. Pero fíjate que Julius Evola fue también estandarte del nazismo. Y esto es importante recalcarlo, porque vamos a ver que muchas ideas esotéricas de lo que son considerados comunistas, falsos comunistas, tienen que ver precisamente con ese esoterismo, mal esoterismo de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las relaciones de este ideólogo de Putin han sido además muy fructíferas con otros países, como por ejemplo es el caso del neofascismo húngaro de Jobbik, o con, y este es más conocido, Nikos Mikaloliakos, que era... Sí, hombre, si te digo Amanecer Dorado...
Menos mal, que no te tocaba a ti, Laura. Mikaloliakos.
Sí, bueno. Si te digo Amanecer Dorado...
No, directamente hubiera dicho que lo pronuncie otro.
Sí, Pepito, ya está.
Sí, exacto.
Si os digo Amanecer Dorado, vais a recordar Grecia y vais a recordar esas elecciones en las que...
Grupo más ultra.
Efectivamente. Bueno, Dugin ha visitado España en la década de los 90 para reunirse nada más y nada menos con los círculos de la extrema derecha, concretamente con el Club Español de Amigos de Europa. ¿Os acordáis de CEDADE?
Sí, claro.
Pues estos. Un grupo neonazi fundado en 1996 y además con un periodista que se llama José Javier Esparza, que junto a Jorge Bestringe promovieron las ideas de la Nouvelle Droite
en el otro país, que pegó, ¿no?, un cambio curioso.
Muy, muy, muy curioso. Bueno, este nuevo Rasputín se convertiría desde entonces en un personaje muy, muy, muy leído en Rusia para proclamar lo que podríamos denominar el ultranacionalismo ruso. Resucitó, insisto, esa idea de eurasianismo, vamos a llamarlo así, que defendería la supuesta y legítima expansión de Rusia a los antiguos territorios de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Que es un poco lo que está pretendiendo Putin ahora mismo.
Por eso digo que lo está siguiendo a rajatabla.
Enseguida continúas con los planes de Eurasia, que da un poquito de miedo. Venga, que estáis en el Colegio Invisible. Enseguida volvemos.
Onda Cero.
Has entrado en el Colegio Invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno.
Bueno, Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que este equipo está a punto de morir al completo, víctima de una alergia absolutamente terrible. Hemos estado hablando en la primera media hora, o al menos lo hemos intentado, de gente como Jair Bolsonaro, como Alexander Dugin, como Enrique Peña Nieto, como Hugo Chávez, Juan Guaidó, en fin, son políticos de los más diversos colores que de una forma u otra se han acercado a esto del esoterismo, del misterio, de la parapsicología, de todo lo que tiene que ver con lo raro, con un objetivo muy claro: mantener o quitar el poder. Y nos habíamos quedado al final de la primera media hora, Josep, hablando de Alexander Dugin y de esa idea o ese criterio, ¿no?, que tiene, y que de hecho parece que Putin se lo ha comprado, para ni más ni menos que crear o hacerse con lo que sería el continente euroasiático, con todo lo que comporta esto, porque por las buenas no va a ser.
Bueno, tampoco es por las malas 100%, ahora lo verás, porque este Dugin era hijo de un alto cargo de inteligencia militar soviética y hay que decir que siempre mostró interés por el orientalismo, por el ocultismo, por el hermetismo, por la teología y por la teosofía. Es que encaja un poco con lo mismo que hicieron los filósofos nazis para, de alguna manera, ir contagiando al poder, ¿no?, en lo que era la expansión de sus fronteras. Pues aquí lo mismo le ha sucedido a Putin, quien ha cogido a Dugin como estandarte del ultranacionalismo ruso, aplicando esos principios morales y filosóficos a su sociedad y planteando un choque con el bloque occidental en términos no tanto geopolíticos y geoestratégicos, que también, sino sobre todo morales, ¿no?, como diciendo que Occidente es todo lo negativo, todo lo malo, es la perversión, es la caída de los valores y nosotros nos mantenemos puros, ¿no?
Bueno, es un poco lo que está pasando también con Occidente cara a Rusia, es decir, cuidado que ahí está el malo, el terrible oso ruso, el que viene con las garras para intentar hacerse con
eso
todo
lo que pueda. Por eso es casi una guerra espiritual, ¿no? Lo que Dugin habla como atlantismo, que sería el bloque atlántico, en el que estaríamos también nosotros, toda Europa, y el control estratégico de los Estados Unidos y la negativa a permitir los valores liberales nos dominen. Lo dice así. Dugin prevé que este nuevo imperio debe construirse a partir de las mismas tácticas que curiosamente ha utilizado Putin, que son desestabilización, de un lado, subversión, desinformación, por eso decía yo al principio el tema de las redes sociales y de la información, y mediante el uso del petróleo y el gas. ¿Recordáis el principio del conflicto con Ucrania? Bueno, pues es que todo es para presionar a otros países a ese cambio de postulados, a ese cambio que tiene que dar entrada a ese profeta que, claro, Putin se lo ha tomado, que es él, que es el rey del mundo, que tiene que gobernar Eurasia. De manera que estamos no solo en una lucha de bloques como en la Guerra Fría, sino también en una lucha espiritual entre Oriente y Occidente.
Y evidentemente, si hablamos de un señor que se cree el Rex Mundi, el rey del mundo, que además está acompañado de su particular profeta, de su particular Rasputin, tampoco le puede faltar.
Que además físicamente se le parece, ¿eh? ¿Le has visto?
Sí, le da un aire. Bueno, pues eso, que tampoco, evidentemente, pues no deja de estar rodeado no solo de profetas, sino también parece que de brujas, ¿no?
Es muy curioso este movimiento que se inició hace algunos años y digamos que saltó a la palestra y determinados medios informativos se hicieron eco de la existencia de un grupo esotérico en Rusia que realizaba ceremonias mágicas en apoyo directamente del presidente Vladimir Putin y del Estado ruso. Fíjate, porque este grupo se autodenominaba, o se autodenomina a sí mismo como Imperio de las Brujas Más Poderosas.
O sea, que no dejan margen a la duda. O sea, cuidado, no te metas con nosotras, que
aquí ya
tenemos
no hay
más poder que nadie.
No hay duda, y entre sus líderes, por ejemplo, está Aliona Polin, quien se presenta directamente como heredera de una sabiduría ancestral y, como digo, la principal bruja de este colectivo. ¿Cuál es el objetivo de este colectivo de Imperio de las Brujas Más Poderosas? Pues muy sencillo, porque sus rituales buscan fortalecer a Rusia y a su líder mediante conjuros, mediante rezos, mediante salmos que mezclan precisamente elementos ocultistas con consignas políticas. Y es cierto.
De todas maneras, que... Jesús, si me permites un pequeño apunte, a diferencia de lo que hemos nombrado hasta ahora, en este caso no es que Putin recurra a ellas. Es más, Putin ha llegado a decir que él no tiene ninguna vinculación con estas señoras. O sea, son ellas que por su cuenta y riesgo deciden defender esos ideales.
Efectivamente, es verdad que Putin no se ha posicionado, no se ha manifestado, ha dicho que no tiene nada que ver con él, pero ahora vamos a ver que sin tener que ver directamente con Putin, se puede hacer precisamente una lectura desde el poder y cómo estas corrientes, que tampoco han sido como tal reprimidas, pueden tener sentido. Como digo, durante las ceremonias que se han celebrado en Moscú y en otras partes de Rusia, las participantes de este grupo, pues obviamente iban ataviadas como corresponde, ¿no? Vestidas con túnicas oscuras, adornadas con símbolos místicos y bueno, pues entonaban frases como que venga con la grandeza el poder de Rusia, que dirija el camino de Vladimir Putin de forma correcta a través de mi oración. Como podéis ver, el objetivo de estas brujas es el expresar un apoyo incondicional a Putin, y de hecho otra de estas brujas que se ha identificado como en determinados medios de comunicación como Julia, afirmaba que el deber es apoyar al gobierno y a Vladimir Putin primero y ante todo.
Muy bien.
Y aquí viene lo interesante, ¿no? Silenciar a quienes lo atacan, es decir, también hay aquí una represión desde el lado más esotérico, e incluso en esos rituales, más allá de alabar, de pedir el poder, también llegan a maldecir a los enemigos de Rusia y del líder. Pero ¿por qué decía que incluso desde...
Mira, Josep acaba de lanzar una maldición por la nariz ahora mismo.
Pronto me llegará a mí, ya sí, verás. Sí, sí. Como digo, la lectura que podemos hacer, lejos de que Putin obviamente pues no se ha posicionado ni ha manifestado que apoye a estos colectivos, pero sí que vemos cómo la realización y difusión de estos rituales, por un lado, genera críticas, porque claro, coincide con con la condena, digamos, de otras religiones, como por ejemplo sucedió en el año 2017 con la detención y la condena a 6 años de prisión de un testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque la coexistencia de estas prácticas esotéricas progubernamentales contrasta mucho con la represión de ciertas religiones que, claro, bueno, pues han sido algunas vistas como precisamente contrarias al régimen. Entonces, aunque no se posicione o no se defiendan, por un lado se les deja hacer, porque claro, al margen de esta nueva espiritualidad, al final está haciendo una campaña pro Putin, claro, y pro Rusia, sin, claro, embargo, aquellas que no, imaginemos el ejemplo a la inversa, ¿no? Brujas que maldigan al gobierno y pidan precisamente ayuda para tal, pues aquí estaría una condena directa. Ese es el choque, ¿no?
Bueno, pues estas cosas que parece que nos quedan un poquitín lejos, Laura, hay que decir que también en España las hemos vivido en la presencia de gente, por ejemplo, tan mol honorable como el presidente Jordi Pujol.
Pues sí, curiosamente este hombre tenía su propia vidente de cabecera que se llamaba Adelina, ella era de Andorra y de hecho él la llegó a convencer para que ella se viniera a vivir a Barcelona con la excusa de que además tendría más quórum de clientes, ¿no? Y gente además de nivel. Llegó a decir que Pujol era más agarrado que un chotis, por ejemplo, lo cual pues era francamente gracioso. Esta mujer explicó, por ejemplo, que ella había sometido al dirigente a rituales de purificación que consistían en pasarle un huevo por la espalda y, según contaba, si ese huevo se ponía negro es porque absorbía malas energías que Pujol llevaba encima, ¿no?
¿Y se puso negro en alguna ocasión? Esa es la pregunta, ¿no?
Ni idea. Me supongo que alguna vez debería, porque si no, imagínate, si tú eres el cliente y ella te dice que lo hace para eso y nunca aparece el huevo negro, al final empiezas a sospechar, a saber, sí, de todas maneras, originalmente el huevo ya como estaba, para que ella pudiera también hacer su historia, ¿no? Claro, eso siempre echa la ley, echa la trampa, que se suele decir. Pero bueno, en cualquier caso, al final esta mujer fue aclamada por la justicia por colaborar en la investigación que se sigue contra los Pujol, o sea, fue sentada también en el banquillo a declarar sobre varios temas, o sea que bueno, que no le salió también la jugada.
No solamente Pujol, que
Cuidado, a ver, hay que pasarte un huevo por la espalda a ver de qué color sale, Josep.
Es que, fíjate, iba a hablar de Marcela Topor, que igual no suena a ninguno, pero es la esposa de Carles Puigdemont, y que es de origen rumano, pero esto sería un dato baladí, si no fuera porque es una conocida vidente.
¿Ah, sí?
Y que se dice, y influyó de una forma decisiva en algunas de las decisiones del presidente prófugo de la Generalitat.
El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.
Bueno, pues lo prometido es deuda. Ya habíamos comentado hace unos minutos que en esta segunda hora estaría con nosotros uno de nuestros periodistas favoritos, Óscar Herradón, para hablarnos de un tema... que va a levantar ampollas. Porque precisamente las historias del año cero, en este mes, llevan a la portada una figura que es inconfundible, Donald Trump, con un título: El amo del mundo. Óscar Herradón, ¿andas por ahí?
Ando por aquí, Lorenzo, muy buenas.
Qué bien se te oye, qué alegría, qué maravilla.
Bueno, me alegro. Eso es que otras veces no me escuchas bien.
Bueno, ¿será que es que hoy tienes muchas cosas interesantes que decir? Sobre todo, ya sabes que siempre que ha salido la figura de Trump en el Colegio Invisible, bueno, pues entre los oyentes se generan tantos odios como cariños. La verdad es que es un personaje que da la sensación de que no, digamos que no está en un término medio. O lo quieres o lo odias.
Sí, además es que es un personaje que va dando titulares cada momento, ¿no? Cuando estábamos poniendo el punto y final a estas historias del año cero, salía otra noticia y otra más, ¿no? Y estamos intentando cerrar el número y de repente se marchaba Elon Musk, de repente decía otra de sus sandeces Trump, de repente, y así todos los días, ¿no? Un suma y sigue. Es curioso porque es el segundo, o sea, es el segundo mandato de Trump, no consecutivo, y parece que está que arde, ¿no? Yo creo que ya el primero fue bastante singular, y además con el COVID de por medio, que él dejó algún que otro titular interesante, ¿no? Como lo de beber lejía para curarse y otra serie de cosas, y ahora en este segundo parece que viene con más fuerza todavía, ¿no? Y eso que tiene ya 78 años, si no me equivoco.
Oye, Óscar, yo creo que muchos nos preguntamos cómo una persona a la que se le están imputando una serie de delitos, que acabó su anterior mandato como lo terminó, que ha dicho lo que ha dicho, ¿cómo es posible que vuelva a la presidencia del país más importante del planeta?
Bueno, a ver, yo no soy analista político, ¿no? Pero sí que es cierto que siguiendo muchos años la figura de Trump, ¿no? Y un poco este batiburrillo que hay en los medios de comunicación, donde ya no te puedes fiar de nada ni de nadie, ¿no? Con la red de redes escupiendo continuamente, Lorenzo, fake news, teorías de la conspiración que se mezclan, creepypastas, etcétera, etcétera, pues es complicado asegurar por qué, ¿no? Pero el mundo funciona ahora mismo así, América está completamente polarizada y dividida, no solo América, yo creo que Europa, yo creo que España también, ¿no? Ahora ya esto de conversar con compañeros sobre política y mantener la calma y hablar y cada uno expresar su opinión, da igual de qué espectro político hablemos, genera al final una discusión, o sea, está la gente encendida, y esto pues ha sabido aprovecharlo muy bien Trump, lo ha sabido aprovechar muy bien sus asesores políticos, y en la base de todo ello está pues un personaje del que seguro que hablamos, que es Steve Bannon, ¿no? Que luego también ha sabido exportar ese desencanto de las masas, ¿no? Por toda Europa e implementar el auge de la ultraderecha. Y todo eso ha llevado a Trump nuevamente otra vez al poder, ¿no? Hay que tener en cuenta también que ha jugado a su favor el hecho de que Joe Biden, con estos lapsus que el hombre ha tenido, que ahora habrán dicho que está gravemente enfermo, pero aparte parece que se vaticinaba o se aventuraba que podía padecer ciertos inicios de una demencia senil, por ejemplo, pues esto ha favorecido mucho a Trump, ¿no? Ya, por ejemplo, en el debate de candidatos cuando todavía no había renunciado Biden en favor de Kamala Harris, pues es que los lapsus continuados de Biden y su política un poco pues con la guerra de Ucrania, salir de Afganistán rápidamente y una serie de cosas, pues esto ha favorecido mucho, Lorenzo, a Trump, ¿no? Y esto lo han sabido aprovechar mucho también sus asesores, ¿no? Pero sigue siendo singular que este personaje vuelva a la presidencia teniendo en cuenta lo que tú dices, ¿no? Todo el abanico de denuncias, demandas y cargos, incluso penales, que están sobre él, ¿no?
Yo creo que además has dado una clave que es fundamental, y es que toda esta gente pues hacen uso de una máxima pues tan antigua como el hombre, y es divide y vencerás, y la verdad es que dividir se les da muy bien, es lo que decías, hoy en día prácticamente no solo en Estados Unidos, en cualquier parte del planeta, prácticamente en cualquier lugar donde supuestamente se ha asentado una democracia, plantear ideas políticas es ser consciente de que esa conversación va a terminar mal, muy mal, y esto pues lo han conseguido esta gente y tantos otros. ¿Tú crees que es el candidato que mejor usa los medios de comunicación?
Hombre, desde luego sí, por supuesto, de forma maligna, ojo, pero en su beneficio, por supuesto, lo lleva haciendo mucho tiempo, lo lleva haciendo mucho tiempo antes, Lorenzo, de llegar a su primer mandato en 2016 contra todo pronóstico, incluso ni él mismo se lo esperaba. Es curioso porque Michael Moore, en un documental dedicado a Trump, que no es precisamente favorable a él, le muestra como si estuviera medio atontado, ¿no? Cuando va a dar el discurso de que ha sido el ganador de las elecciones. No es que ni él mismo se lo esperaba, ni su equipo de gobierno, ni mucho menos, pero es que ni siquiera el Partido Republicano, ni en su momento que él llegara a ser el candidato, ¿no? Porque muchos republicanos ni siquiera lo consideraron en serio, y algunos lo consideraban incluso apolítico, ¿no? Entonces, en este sentido, pues que Trump llegara así al poder es algo que yo creo que no esperaba nadie, ¿no? Ni él mismo.
Me da la sensación de que durante mucho tiempo, pues en esto del periodismo, se sabía perfectamente que determinados órganos del poder o determinados políticos se servían precisamente del periodismo pues para intentar colar sus informaciones, ¿no? Fueran estas más acertadas o menos acertadas. Pero es que en los últimos años hemos asistido a un concepto que ya se nos ha metido en la cabeza, que es el de fake news, que es que lo tenemos hasta en la sopa. Parece que es que prácticamente del 100% que se dice, el 50% es mentira y el otro 50% no se lo hay que creer uno, ¿no? Entonces me da la sensación de que este hombre o la gente que le rodea, en el caso de Donald Trump, es que han hecho de las fake news un arte. ¿Son la clave de su éxito o una de las claves?
Sí, bueno, antes he tenido un pequeño lapsus, Lorenzo, esto que se llama niebla mental, debe ser ya la edad, y he acabado de ir a responderte sobre el uso, si es el que mejor usa las redes y los medios sociales, desde luego. Desde luego, en el sentido, aunque malo, porque podríamos hablar casi de un antiperiodismo, ¿no? Nosotros que somos periodistas podríamos hablar de un antiperiodismo. Hoy hay que comprobar todo varias veces. Hay muchísimos medios de fact-check para comprobar que la información que nos transmiten es real. Date cuenta que antes la información, primero que los medios que tenían solera, pues ya se les atribuía per se una objetividad, entre comillas, porque nunca la ha habido absoluta, y una serie de formas de contrastar sus fuentes, ¿no? Pero a día de hoy ni siquiera los medios serios, ¿por qué? Pues porque les pueden filtrar cualquier cosa desde cualquier rincón. Ya puede ser las redes sociales, ya puede ser un hackeo, ya puede ser una campaña de desprestigio orquestada en el Kremlin. Se cree, esto es un simple apunte, Lorenzo, que por ejemplo la campaña en favor de la independencia de Cataluña se gestó en gran parte en el Kremlin, fíjate, qué lejos, ¿no? O sea, sí, ya, o sea, si quieres otro día hablamos de todo eso, pero a día de hoy se gobierna, se divulga, se cuenta a golpe de fake, y es que se ve en la política española. Llevamos unos días en que, además de filtraciones de la UCO, del otro, de este partido, del otro partido, pues los tweets están ardiendo. Hay que comprobar si lo que dice uno dice otro de un color u otro color político es cierto, o si le ha llegado un rumor. Es un poco una locura, ¿no? Primero estamos sobreinformados porque nos llega información a lo bestia de cualquier rincón del mundo a golpe de clic, y a la vez estamos más desinformados que nunca porque no sabemos qué información de la que nos llega es cierta, ¿no? Y encima, si le sumamos la IA, la famosa inteligencia artificial, Lorenzo, que cada día es más potente con ese aprendizaje automático, Pues ya no sabe uno ni si fiarse de sí mismo, ¿no? Eso me pasa a mí alguna vez.
Bueno, a mí me llama poderosamente la atención el hecho de estar diciendo, efectivamente, es que parece que esto siempre lo exportamos fuera de nuestro país y son cosas de los americanos, pero efectivamente aquí también pasa que de repente tienes a tres ministros, ni más ni menos, que se tragan una fake news y bueno, pues no da la sensación de que después nadie venga diciendo, oye, lo siento, que me he equivocado, que esto no era real. Bueno, tampoco pasa nada, te quiero decir. O sea, de sabios es rectificar, se sea miembro del gobierno, se sea miembro de la oposición, porque a cualquiera se las puede colar. Ahora bien, venga, contéstame porque veo que te estás yendo de un lado para otro. ¿Ha hecho Donald Trump de las fake news una clave de su éxito?
Por supuesto. De hecho, es que los fact-checkers han sacado miles de mentiras, falsas verdades, historias difíciles de comprobar de su propia boca, incluso en los pocos meses que lleva de legislatura, ¿no? Sobre todo en términos de inmigración. Por ejemplo, los oyentes recordarán cuando salió con este pizarrín, así enseñando los aranceles que le iba a cargar a cada país, ¿no? Todo muy. Luego ha tenido que recular muchas veces, pero bueno, él iba soltando historias, como por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que la mayoría de los ciudadanos canadienses estaban a favor de su planteamiento de añadir a Canadá como otro de los Estados Unidos, y es mentira, ¿no? Y él gobierna a golpe de fake news, a golpe de desinformación, a golpe de medias verdades, pero le funciona. Es que encima le funciona, ¿no? Porque tiene la presidencia, el Congreso, la Cámara de Representantes, que es republicano, todo, prácticamente todo está cogido por el Partido Republicano que gobierna, mal que les pese a muchos de ellos, porque no comulgan con él, Donald Trump, ¿no?
Hay conceptos que parecen rodear a este personaje y que me da la sensación de que todavía no están muy bien explicados. Por ejemplo, alt-right. ¿Quiénes son y qué papel jugaron, sobre todo si nos remontamos a las primeras elecciones que gana Donald Trump? Porque parece que, en fin, tuvieron ahí una importancia fundamental.
Sí, bueno, algunos los han dado en llamar, Lorenzo, los abanderados de la posverdad, ¿no? Que es un término también que levanta ciertas ampollas entre los expertos en comunicación, pero que está ahí, ¿no? Y que es un poco lo que hemos venido hablando de las fake news, ¿no? Hablar y contar la realidad a través de desinformación y a través de una reescritura absoluta de lo que nos rodea, aunque sea falso, ¿no? Y en este sentido, pues un grupo político que se hizo muy fuerte tiempo antes de llegar Donald Trump a la Casa Blanca por primera vez, pues todo este grupo que se dio en llamar All Right o Derecha Alternativa, es un movimiento, Lorenzo, bastante heterogéneo, de extrema derecha y nacionalismo blanco, que se originó en los Estados Unidos allá por 2010, de manos de periodistas como Andrew Breitbart. Pero tengamos en cuenta que su medio, Breitbart News, sería absorbido y dirigido, por ejemplo, por Steve Bannon, que fue el mentor ideológico de Trump y el que le llevó a la Casa Blanca en 2016. Y todos estos abanderados de la posverdad, pues han sido los que a golpe de redes sociales, de desinformación, de fakes, de polarizar la sociedad, de introducir trolls en los foros, etcétera, etcétera, consiguieron llevar a Donald Trump. No solo ellos, evidentemente, sino a través de muchas otras cosas y mucha inversión también del Partido Republicano a Donald Trump a la presidencia, ¿no? Entonces, estos derechistas que reivindican un poco una vuelta a la América de los orígenes, solo hay que pensar en el eslogan de campaña de Trump en 2016, pero también ahora, ¿no? Que es el famoso MAGA que él luce en esas gorras rojas, ¿no? El hagamos América grande de nuevo, ¿no? Make America great again, Lorenzo. Pues es un poco lo que han promulgado todos estos personajes, entre otros, pues por ejemplo Alex Jones, ¿no? Un individuo conspiracionista que es también ultraderechista, que es también pro-Trump y que incluso ha llegado a ir a juicio porque llegó a decir que lo de Sandy Hook, aquella matanza terrible en la que murieron muchos niños en una guardería, había sido todo un montaje del gobierno, ¿no? Del gobierno de Obama, ¿no? Una auténtica barbaridad que luego filtra a la opinión pública y que se creen muchos estadounidenses. Y ese tipo de forma de comunicar está también llegando a nuestras latitudes también, y mucha gente también se la está creyendo. Solo tienes que hablar con muchas personas que te dicen ahora mismo que la Tierra es plana, por ejemplo, ¿no? Y te lo dicen aquí en España, o sea, no es tan raro.
Oye, has citado en varias ocasiones a un personaje que parece fundamental en toda la trayectoria de Donald Trump, en todo lo que es la carrera política, desde que comienza, pues, prácticamente con todo en contra, hasta que alcanza la presidencia por primera vez, y hace unos meses por segunda vez, que es Steve Bannon. ¿Quién es este hombre y qué es lo que ha hecho?
Hay que decir que Steve Bannon, cuando consigue llegar a llevar a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en 2016 y ser su mano derecha, su principal asesor, luego cae en desgracia y digamos que no tiene una buena relación con Trump, se aleja y entonces lo que hace es viajar a Europa e impulsar amigos de Italia y otros partidos ultraderechistas y hacer que haya un auge de la extrema derecha en el viejo continente y también con éxito, ¿no? No es raro que a Donald Trump alguien le caiga en gracia, le ayude mucho y después le dé de lado. Ahora mismo lo estamos viendo con Elon Musk, que acaba de retirarse de este ministerio extraño que supuestamente le había colocado para hacer recortes en Estados Unidos y que el otro día dijo que lo abandonaba, ¿no? Es decir, que las personas en las que suele confiar Trump para que le lleven al poder luego a veces sufren un varapalo. Pero bueno, en este caso, aun a pesar de caer en desgracia ante Trump después, él le debe prácticamente todo a la forma de hacer política de este señor, ¿no? Y este señor es un oscuro estratega político y ex banquero que tiene una trayectoria en el Tea Party y en otra serie de grupos de reaccionarios, ¿no? Y que también ha tenido oscuros negocios, Lorenzo, en Internet, y que nos daría para hablar un colegio entero, pero que finalmente también estaría además detrás de Cambridge Analytica, ¿no? Que es curioso porque todo eso contribuyó a la victoria de Trump, pero en su día Cambridge Analytica había sido favorecedora de los demócratas y había impulsado la victoria también de Obama, ¿no? En este sentido, las luchas de poder van cambiando. Y Bannon, desde luego, era un hombre muy conservador, era y es un hombre muy conservador, que después fue asesor político de Bob y Rebecca Mercer, que son personajes con muchísimo poder y muchísimo dinero, y al final le pusieron a su disposición una especie de casi de think tank de política, ¿no? Para un poco orientar la opinión pública, y él es el que a través después de los medios de la posverdad, lo que hemos hablado antes también de medios controlados por la llamada derecha alternativa, pues empieza a difuminar bulos, entre otros, por ejemplo, la plataforma de Alex Jones, que antes hemos citado, el conspiracionista Lorenzo, y Steve Bannon, de esta manera llama la atención de Trump y se convierte en su valedor político y le enseña que lo que tiene que hacer es polarizar, que lo que tiene que hacer es decir lo que haga falta, de la forma más dura, combatir y pelear. Y Trump, que ya era un tiburón de las finanzas de Wall Street, pues no le costó demasiado, ¿no? Y en este sentido, pues Steve Bannon está en gran parte detrás del éxito de Trump en 2016, pero también está detrás del éxito del Brexit en Reino Unido, del que ahora se arrepienten muchos ingleses, y etcétera, etcétera, ¿no? Y además también del auge, repito, de muchos partidos de ultraderecha en Europa que cada vez están ganando más apoyos, ¿no? Baste recordar últimamente las elecciones de Austria, el otro día en Polonia, que creo que ganó el candidato ultraconservador, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo creo que una de las imágenes más icónicas, ¿no? Dicen que es la foto del año relativa a este personaje, a Donald Trump, y que parece ser que contribuyó a que finalmente acabara, bueno, pues sacando una ventaja bastante importante a la otra candidata a la presidencia de Estados Unidos, que era Kamala Harris. Fue ese momento en el que se produce el primero de los dos atentados que hay durante la campaña, porque hay que decir que intentaron matarlo en dos ocasiones. Y esa primera ocasión en la que se le ve con el puño levantado, gritando fight, fight, lucha, lucha, con la bandera norteamericana encima, casi, casi, dando un giro extraño en el cielo, que es que parecía la bandera, el águila norteamericana, o incluso hubo quien dijo que parecía un ángel. La verdad es que fue un auténtico milagro que a este hombre no le reventaran la cabeza en directo. Es que, en fin, las escenas terribles. Bueno, pues hay quien a raíz de esto Oscar, casi casi lo ven como una especie de protegido, de elegido, de mesías, de una nueva, no sé si decir así, religión política, pero desde luego hay quien lo ve de esta forma, ¿no?
Bueno, yo creo que lo has descrito perfectamente. Ahora vamos, si quieres, al momento ese cumbre del atentado, pero ya los propios seguidores de la teoría de QAnon, que es una enrevesada teoría cibernética de impulsores de conspiraciones pro-Trump, ya lo veían desde 2016 como una suerte de elegido y una suerte de hombre guiado por la providencia. Él mismo, o sea, el otro día creo que colgó un tuit en su plataforma, ¿no? La Trump Social o algo así, o que sabes que la creó porque le habían bloqueado las cuentas.
Twitter, y después, claro, Elon Musk entre otros sitios.
Exacto, exacto. Luego Elon Musk lo compró, lo renombró en X y le devolvió su cuenta, pero él ya prefirió usar la suya, ¿no? Pues el otro día colgó algo así como una foto de él mismo, pues como una suerte de elegido caminando para allanar el futuro de los Estados Unidos. Él mismo se cree, o al menos vende, es una suerte de elegido. Pero es curioso, hablando del momento exacto del atentado en Pensilvania, ¿no? Hubo luego otro, un intento en un campo de golf, ¿no? Pero ese fue, digamos que menos, ni siquiera llegó a llegar a cabo, y encima no fue ni mucho menos tan mediático. Yo recuerdo que yo, que no tengo nada de profeta, pero nada de nada, ni siquiera para echar las cartas, recuerdo que ese mismo día colgué en Facebook una foto y puse lo último que necesitaba este hombre para llegar a Casa Blanca. Y bueno, en ese caso acerté, porque fue tan potente, como dices, esa imagen. Fue tan potente esa imagen de él alzado, diciendo fight, 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 me quieren quitar de en medio, ¿no? Que bueno, ahí digamos que ya ganó a los indecisos, los ganó, ¿no? Para el voto en las presidenciales del año pasado. Pero es curioso porque a partir de ahí han salido teorías de la conspiración, pero no solo de los altavoces de la posverdad y de la alt-right, sino también de los grupos de izquierda contrarios a Trump, ¿no? Digamos que hay dos versiones, dos teorías de la conspiración. Una que dice que las fuerzas de seguridad no protegieron a Trump bien ni nada, pero que lo hicieron deliberadamente, precisamente para quitárselo de en medio, y que en este caso estaría detrás de todo esto Joe Biden o Kamala Harris o los demócratas. Y por otro lado, el hecho de que Trump había, que esto lo dijeron los del espectro contrario, Lorenzo, Trump habría fingido o habría sido un atentado de falsa bandera. Bueno, no exactamente de falsa bandera.
Eso sería muy fuerte,
vamos. Sino que... exacto, que habría sido pues falso, en el sentido de que por eso le dieron en la oreja, que luego se puso el famoso papelito que se ponía mucha gente para mostrarle su apoyo y tal, y no le volaron la cabeza, que eso es increíble, ¿no? Bueno, no parece que ninguna de las dos sean ciertas. Sí parece que atentaron contra él, y por lo que fuera, este señor tiene una suerte inmensa, o es un elegido, vete tú a saber, pero el caso es que esas teorías existen, pero él se salvó y él ha llegado a la presidencia y está ahí, ¿no? Y esas imágenes son increíbles. Es que están pasando además de forma acelerada todas estas cosas en los últimos meses, ¿no?
Es que, bueno, se dice siempre que hay gente que tiene una flor en el culo, pero es que en el caso de Donald Trump estamos hablando de un jardín botánico entero, porque es que salvarse de la forma en la que se salvó de este atentado, en fin, pues bueno, pues esas cosas que tienen los milagros, ¿no? Y por suerte, pues el terrorista en este caso, pues vete tú a saber qué fue lo que en ese momento se le pasó por la cabeza, que hizo que la bala se desviara. Qué importantes, ¿no? Oscar, son las conspiraciones en todo este asunto, ¿no? Parece que si hay una palabra que surge alrededor de Donald Trump, aparte de ser un personaje excéntrico, arribista, volcánico y tantas otras cosas, pues es la de conspiración, ¿verdad?
Bueno, totalmente. De hecho, como te digo, no solo conspiraciones que él mismo impulsa y propulsa desde sus redes sociales, como puede ser la de QAnon o cualquiera que le sirva para sus intenciones, sino las que van en su contra, ¿no? Como esta que dicen que había sido orquestado por él mismo ese atentado frustrado, ¿no? No parece ser, investigando o siguiendo un poco el hilo de la investigación del tirador, que eso fuera así, ni mucho menos, ¿no? Era un chico muy joven, creo que de 20 años, llamado Thomas Matthew Crooks, Lorenzo, que bueno, primero había coqueteado un poco con los republicanos, luego con los demócratas, pero finalmente subió al tejado, a ese tejado desde el que dispararía y acabaría con la vida de un entrenador de baloncesto, que esto no se se suele mencionar, pero entre el público cierto. Que estaba viendo a Trump, mató a un espectador del meeting y parece ser, según contó luego la familia, que este chico, pues que hasta el momento no había sido violento ni nada, pasaba por una fuerte depresión, ¿no? Pues digamos que había estado buscando además imágenes de distintos atentados y magnicidios en internet, entre ellos el de JFK, fíjate. O sea, que te quiero decir que en este sentido parece más un lobo solitario afectado en este caso de algún problema, en este caso mental, ¿no? Aunque fuera transitorio, ¿no? No parece que haya sido orquestado por el propio Trump y, como dices, conspiración total. O sea, la teoría de la conspiración se está difundiendo continuamente desde la propia Casa Blanca, ¿no? Es que en cualquier rueda de prensa oficial de la Casa Blanca acaba soltándose entre algún fake, alguna reinvención de la verdad, algunas medias verdades, alguna conspiración, una teoría de la conspiración. El otro día, por ejemplo, que recibió el presidente de Sudáfrica, él, bueno, después de ese espectáculo que dieron tanto él como J.D. Vance, Lorenzo, que lo recordarán todos los oyentes en el despacho Oval, con Zelensky, que sí. Fue bochornoso. Tú puedes estar a favor o en contra de Zelensky o más a favor o en contra de Putin o pensar que... Pero hombre, no sé, ¿no? Hay una guerra terrible que inició una persona contra un país soberano, etcétera, etcétera, en Europa, y tú le recibes ahí, le empiezas a gritar y dices, es que está jugando con la Tercera Guerra Mundial. Pues hombre, a lo mejor es que el hombre juega con la Tercera Guerra Mundial porque no le queda más remedio, ¿no? Pero lo cierto es que después recibe unos meses después al presidente sudafricano y le dice que está haciendo una especie de apartheid con los granjeros, los antiguos afrikaners que siguen estando allí en Sudáfrica, ¿no? Y es verdad que ha habido ataques de la comunidad negra a estos granjeros, que por cierto son los únicos que han recibido el derecho de asilo por parte de Trump, que ya sabes que es anti todo y sobre todo anti migración y anti asilo y anti todo, o sea, y son los únicos, ¿no? Hasta ahora creo que 22 y le soltó eso en el despacho Oval. No sé hasta qué punto, aunque tuvieran cierta información de eso, si te están grabando con el presidente de otra nación en el despacho Oval, en un asunto internacional y tal, le puedes soltar esas cosas delante de las cámaras, ¿no? Entonces, es conspiración tras conspiración o posible teoría de la conspiración y, como dices, yendo al grano ya para no aburrir más, conspiraciones clave en el gobierno de Trump, tanto en el primero como en este segundo no consecutivo, desde luego.
Óscar, ya estamos afrontando los últimos minutos de esta entrevista, pero no me gustaría que dejáramos de hablar de un concepto que también está apareciendo alrededor de la figura de Donald Trump, que no sería más allá de otra fake news, que es el de hipnocracia. ¿Qué es esto? ¿Y por qué se ha vinculado a Trump y también a Elon Musk?
Pues fíjate, esto es una cosa, es un término de nuevo cuño, podríamos decir, del que yo prácticamente desconocía todo hasta que empezamos con el monográfico, ¿no? Y nos arroja mucha luz en un reportaje magnífico José Gregorio González abordando todo esto. Y este término hipnocracia parte de hace un tiempo de un libro que se tituló en español Hipnocracia, Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad, que viene un poco como hablar un poco de esa posverdad, pero también utilizando la tecnología y cómo estamos viviendo en una suerte casi de Matrix, ¿no? Donde es difícil disociar la realidad de las emociones, de lo que queremos creer, etcétera, etcétera, y que se atribuye a un filósofo chino llamado Yang Wei-shun, pero que después investigaciones periodísticas, Lorenzo, han demostrado que no existe, que es una creación de la IA, este término de hipnocracia, ¿no? Que sería una suerte de gobierno a través de la hiperrealidad, ¿no? Y parece que detrás de todo esto está un tal Andrea Colamedici, que es otro filósofo, pero en este caso real italiano, que parece que está detrás de la creación de este libro, de este término y del éxito de esta asociación con Trump y con Elon Musk, y detrás también, Lorenzo, de la falsa identidad de su autor, ¿no? De este tal Yang Wei-shan, que no existe, y que al parecer Colamedici usó ChatGPT, que ahora está tan de moda, y Claude, que es otra tecnología de IA, para elaborar el engaño en el marco de un experimento intelectual, ¿no? Fíjate hasta qué punto un libro que se convierte en bestseller, que se vincula a dos de los personajes políticos más importantes de los últimos tiempos, en lo que es todavía, aunque puede dejar de serlo algún día, no muy lejano, la primera potencia mundial, sí, sí. Es todo un fraude. creado por inteligencia artificial. Es curioso porque en este reportaje también José Gregorio utilizó una herramienta de inteligencia artificial que se utiliza precisamente para desmontar las posibles teorías de la conspiración que surgen en la red de redes, ¿no? Y que se llama el experimento de Boombot, y lo que le respondió la inteligencia artificial es increíble, ¿no? Ya no lo desvelo para que puedan los oyentes leerlo en el propio monográfico, pero fíjate hasta qué punto hemos llegado de mezcla de la realidad con lo que nos cuentan las IAs, etcétera, etcétera. A mí es que me recuerda a Matrix, pero ya real, ya no la película del año 99, ¿no? 25 o 26 años después se ha convertido prácticamente en otra realidad, ese metaverso que ya vive dentro de nosotros, ¿no?
Bueno, estamos hablando de un asunto que desde mi punto de vista es lo suficientemente serio como para tenerlo en cuenta, y es el hecho de, bueno, la IA, la inteligencia artificial en manos de esta gente, pues vete a saber hasta dónde o hacia dónde puede evolucionar. Él, en una de sus primeras ruedas de prensa en el año 2017, aseguró textualmente que llegaba la tormenta, después matizó que la tormenta era él, y da la sensación de que el 6 de enero de 2021 esa tormenta llegó por fin, que fue ni más ni menos que el asalto a la Casa de la Democracia en Estados Unidos, que es el Capitolio. Ahí yo creo que tenemos todos en la cabeza las imágenes que se produjeron en aquel momento, de gente de lo más diverso, todos seguidores de Donald Trump, y parece que alentados precisamente por este personaje para que hicieran lo que hicieron, como una forma de negarse, entre otras muchas cosas, al resultado de las elecciones en las que ganó Joe Biden. Bueno, esto podría llegar a producirse de nuevo, Óscar, y si fuera así, ¿qué consecuencias podría tener? Porque en aquel momento hubo quien incluso llegó a hablar de guerra civil.
Bueno, es curioso que algunos de los que, significativo diría yo, que algunos de los que asaltaron directamente el Capitolio, ¿no? Porque eso fue un asalto y así lo demostraron los tribunales, algunos eran miembros de QAnon, conspiracionistas, trumpistas, etcétera, etcétera, pero muchos miembros de milicias de extrema derecha, supremacistas blancas, como los Proud Boys, ¿no? Y toda esta gente, algunos de ellos se han relacionado con un movimiento llamado Boogaloo, que lo que hace, viene a decir, es alentar prácticamente una guerra civil en los Estados Unidos, ¿no? ¿Podría volver a suceder? Bueno, lo que es cierto es que este hombre, Trump, en cuanto ha llegado a la presidencia, como venía avisando en su programa electoral, ha indultado a todos los que asaltaron el Capitolio, entre ellos al famoso chamán de QAnon, este hombre que aparecía vestido como de forma estrafalaria, como si fuera una especie de bisonte, etcétera, etcétera, que está en la cárcel bastante tiempo, Jake Angeli, y que el otro día dio las gracias a Trump y le contestó: gracias, señor presidente, voy a comprar armas. Ahí lo dejo.
Joder, de verdad, qué barbaridad. Bueno, pues esto no es política, esto es información, y la información es precisamente la base para defender algo que debe de ser sagrado para todos, que es la democracia. Pues eso, que si queréis saber más, ya veis que el monográfico de las historias del año cero este mes va tremendamente ardiente en lo relativo a la información que ofrece el mundo de la conspiración, las fake news, en fin. Lo tenemos ahí muy presente con una investigación que ha realizado nuestro invitado de hoy, Óscar. De verdad, estoy de acuerdo con uno de nuestros queridos compañeros, que además es el que se ha marcado la portada, que es una auténtica pasada, Nacho Docampo, cuando ha dicho que es el mejor monográfico que hemos ofrecido, y sinceramente lo pienso. Así que enhorabuena por este trabajo, porque es magnífico.
Bueno, muchas gracias. No sé si es el mejor, pero desde luego se ha hecho con el mismo cariño y mimo que los demás, ¿no?
Y con la misma profesionalidad. Óscar, un abrazo muy fuerte. Nos escuchamos pronto.
Un fuerte abrazo.
Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
I'll be sitting till the evening comes. Bueno, pues esta música indica que afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy. Y hoy, más que una pregunta, lo que voy a pediros es que, bueno, se nos han quedado muchas cosas en el tintero y hay que decir, Laura, que, por ejemplo, uno de los que está considerados como el mejor presidente de los Estados Unidos de todo el siglo XX, ni más ni menos que Ronald Reagan, también se acercó, ¿no?, a personajes de este tipo.
Pues fíjate que sí, que él se aficiona a esto en los años 60 cuando conoce a Jane Dixon, que era la profetiza de Washington. De hecho, esta mujer había sido consultada por Nixon y por Roosevelt, y bueno, él la veía escondidas en el Mayflower precisamente para que no saliera a la luz precisamente pues, lo que estaba haciendo. El caso es que él tomó posesión el 2 de enero del 67 a las 12:10 por consejo de ella, nada más y nada menos. O sea, bueno, una hora muy rara. Hay que decir que luego también conoció, por ejemplo, a Carol Reiter, con la cual pues también se aficionó al horóscopo. Dicen que incluso creó una especie de núcleo de tres pitonisas que le iban aconsejando a algunas astrólogas y otras videntes, y así durante toda su carrera. Lo que pasa es que lo mantuvo escondidas porque evidentemente públicamente incluso sus dirigentes le habían alguna vez preguntado, oiga, ¿no tomará usted decisiones en base a la astrología? Y él, claro, él decía públicamente que no, pero luego efectivamente lo utilizaba, y mucho además.
Bueno, sería bastante sorprendente.
Incluso para la Guerra Fría, ¿eh?,
que el político más importante de ese momento resulta que se acercaba a pitonisas para que le orientaran.
Bueno, fíjate hacia dónde llevar, Karen, ¿no?, que incluso cuentan que él se acerca a Mijaíl Gorbachov para el tema del desarme y la Guerra Fría por consejo precisamente de esa astróloga, que le dice que Mijaíl es un perfil de hombre abierto a negociar y hablar y que es fácil que lleguen a un entendimiento. O sea, hasta ese punto.
Bueno, pues como vemos, no es el único, sí posiblemente uno de los más importantes. Nos hemos dejado ahí en el tintero también, Jesús, alguna de las cosas, de las últimas cosas que ha comentado Donald Trump, porque son verdaderamente sorprendentes.
Claro, es que lo comentaba, ¿no?, y lo analizaba muy bien Óscar Herradón, que conoce el tema, y lo decíamos al principio. En realidad, si entendemos la conspiración un poco como una nueva forma de creencia, partiendo de la base que muchas de ellas se basan en cuestiones absolutamente inventadas, pues la última de Donald Trump, de hace apenas unos días, es que en su red social, en Truth Social, bueno, pues él retuiteó, no lo puso directamente, pero retuiteó, por lo tanto le da cierta validez, en que a pesar de que Biden pues ha salido, ¿no?, a raíz del cáncer que sufre, ha salido a decir pues que está bien, que la cosa va en marcha, bueno, pues él ha dicho o retuiteó algo diciendo de que Biden ahora mismo sería un robot, que había fallecido en 2020 es que... y que lo que estamos viendo es un robot. Por eso digo que aquí es disparar a lo loco y sin ningún tipo de freno. De hecho, para que nos hagamos una idea, hace unos cuantos años, antes de la reelección de Donald Trump, se hizo un estudio, no recuerdo el periodo, creo que fue el New York Times, pero no lo recuerdo, en el que digamos que se lanzaban por parte de Trump y de la Casa Blanca, se lanzaban declaraciones falsas o engañosas 21 al día, y el total eran como 30.573. Joder, dentro del periodo de la campaña.
Cuántas, ¿eh?
Pero ya digo, partiendo de eso, de que Biden ahora mismo, según él, puede ser un robot, de ahí para lo que quieras.
Bueno, Josep, a ti te va a tocar recordar a nuestros queridos oyentes qué es lo que tenemos previsto para los próximos meses.
Pero déjame dar una breve conclusión, ¿puedo?
Pero muy breve.
Muy breve. Muy breve. Sí, porque, fíjate, hemos hablado de personajes, pero es que también hay grandes corporaciones como el Foro Económico Mundial, como el Deep State o el Complejo Militar Industrial, que beben de fuentes esotéricas y están influyendo de una forma brutal. Tiene una derivada económica, pero también la tiene esotérica, y tarde o temprano vamos a tener que abordarla, ya sea por ese lema muy de Huxley y también del Foro Económico, que dice: no poseerás nada y serás feliz.
Pues eso, que aparte de las historias del año cero, donde tenéis una portada que es una auténtica pasada, ¿qué más cositas hay para los próximos semanas, meses?
Pues mira, el 12 de julio ya tenemos preparado un seminario de astrología.
¿Anda?
Que va a protagonizar nada más y nada menos que Laura Falcó Lara, por la mañana y por la tarde, día intensivo en el que vamos a poder ver si esas influencias astrológicas de las que hoy hemos hablado en el mundo de la política o de los gobiernos mundiales tiene también una derivada personal.
Laura.
De hecho, por la mañana repetiremos el curso que ya se hizo hace unos meses, que es la primera parte de astrología, donde aprenderemos a identificar las cosas básicas básicas de la carta astral, y luego por la tarde haríamos la segunda parte, que es donde ya hablamos ya de los aspectos, de las compatibilidades entre cartas astrales, entre, por ejemplo, temas tan interesantes como por qué fichar a alguien o no ficharlo para un trabajo, si encaja o no en un equipo de trabajo, o incluso pros y contras de según qué pareja puedas escoger. Lo cual es muy interesante, la verdad.
Bueno, pues nada, si sirve para acertar, bienvenido sea. Josep, más cositas, esto es en julio, ¿en agosto?
En agosto quedan las últimas plazas, ahora sí, para Perú y Bolivia. Una aventura al otro lado del Atlántico por el mundo precolombino y que nos va a llevar a lugares tan icónicos como Tiahuanaco en Bolivia o Machu Picchu en Perú.
Bueno, pues esto ya sabéis que son algunas de las cositas que tenemos preparadas. Si queréis tener más datos, ahí están las páginas web, espaciomisterio.com y viajesprisma.com.
El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero.
Bueno, pues ha llegado el momento de deciros hasta el martes que viene. Ya sabéis que nos volvemos a encontrar en la otra crónica de la actualidad, muy bien acompañados de Miguel Pedrero, de Juan José Sánchez Oro y del gran Charlie Channels, Carlos Canales. Pero antes ya os decimos que estamos preparando el programa de fin de temporada, que será casi con toda seguridad el último fin de semana de julio. Así que quien quiera asistir, de momento que vaya mandando una confirmación a nuestro número de WhatsApp diciendo quiero ir, este es mi nombre y este es mi DNI. Que, por cierto, el número de WhatsApp, menos mal que tenemos a alguien muy inteligente que se acuerda de él, porque yo no me acuerdo. Sí, a ver, Jesús, ¿cuál es?
628-985-161. Repito, 628-985-161.
Son plazas muy limitadas porque vamos a estar en el estudio 1 de Onda Cero Radio, que es un estudio muy bonito, todo hay que decirlo, y además con unas butaconas realmente.
No te rías, Josep. No, hombre, que van bien para dormir. Van bien para dormir, sí.
Son muy cómodas. No, no, no. Esa noche no hay que dormir porque esa noche, en fin, va a haber muchas sorpresas. Entre otras, hasta puede que la principal sorpresa sea el horario. Pero de todo esto ya iremos informando en las próximas semanas. Así que si queréis acompañarnos, de nuevo el número de WhatsApp, a ver si se lo sabe de memoria, lo tenía apuntado.
Me has pillado a contrapié. Pero rápidamente, 628-985-161. 628-985-161.
Es importante decirlo bien, que si no la podemos liar. Bueno, pues ya está, Laura, que nos volvemos a escuchar dentro de unos días, el martes tú y yo antes, haciendo doblete semanal.
Espero estar mejor para el martes.
Sí, seguro que sí. A mejorarse, a descansar, que tenemos el fin de semana por medio. Yo soy Guijarro, capitán Pescanova, que acaba de volver de la antigua Mesopotamia. Un placer, amigo.
Y además surcando las aguas del Éufrates con barco, que ahí sí que he sido capitán Pescanova.
Qué envidia nos has dado.
Sí, sí. Hasta la próxima semana.
Me has recordado a una especie caprina, en fin, bueno, no voy a decir más. Jesús Ortega, que mañana te escuchamos también en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, 12 de la noche. Estarás a punto de terminar ya temporada, ¿no?
Nosotros estamos a punto ya de chapar, ¿no?, el chiringuito. Sí,
bueno,
sí, sí.
Pues chapará seguramente con una gran fiesta, así que estar atentos los viernes a partir de las 12. Radio Castilla-La Mancha, un placer. La semana que viene más.
Un abrazo.
Y a todos vosotros os dejamos. Así que nada, deciros que nos vemos dentro de 4 días, nos oímos de nuevo y hasta entonces que seáis muy, pero que muy felices.
Pues son las 3 menos 10 de la madrugada, las 2 menos 10, si nos estás escuchando en Canarias, habrá gente, ¿no?
¿Qué? Buena pregunta, Edu, intuyo que sí.
Bueno, saca el micro y me voy a decir, ¿no?
Algo de ambiente...